tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva semana de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, Andrés Benítez, qué gusto. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien. Oye, ¿quiénes serán las bienvenidas que tú les dices? Y no, estoy hablando en serio. ¿Tenemos algún dato si este programa lo escuchan más hombres, más mujeres? Podríamos averiguar, ¿eh?
Deberíamos pedir a nuestro soporte de audiencia.
No, porque dado que lo dice así, que me parece bien, dije... ¿Habrá una distribución de género particular en este programa o no?
Debe haber, ¿po? ¿Tú crees que somos un programa esencialmente masculino?
No, yo esperaría que fuera esencialmente femenino, pero no tengo idea. Pero me sorprendió, ponte, el otro día estaba mirando las cifras de La Tercera.
¿Ya?
Y La Tercera, al menos en lo que sabemos, tiene más lectores mujeres que hombres.
Así, sí.
Pulso no así. Pulso, que es el suplemento de economía.
Está separado por marca. O sea, Paula no incluye en esta medición.
No. Estoy hablando del Tercer y Pulso, nada más. Yeah. Pero no te sorprende si yo pensé que La Tercera, al ser un diario más bien político, económico, en general, era menos leído por las mujeres. Pero lo es.
Habla muy bien de las mujeres.
Habla muy bien de la tercera. Habla muy bien
por la noticia.
La mujer, yo
pensé que iba a decir, habla muy bien de la tercera.
También, obvio. Oye, la tercera sí, porque sabe conectar con los tiempos.
Hay algo que a mi juicio habla muy bien de los chilenos hoy día.
Oh, miércoles, pero no
te asustes. Pero me sorprendió muchísimo la encuesta Cadem, que tiene un capítulo dedicado a la imagen internacional de los presidentes vecinos. Uh-huh. Bueno, para hacerlo muy corto, el presidente más reconocido por los chilenos, no iba a usar la palabra admirado, pero no creo que sea eso, pero reconocido es Bukele, con un 79% de aprobación, de buena aprobación.
Aprobación positiva.
79%, fíjate. Después le sigue Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay. Este es un dato sorprendente, con un 61%. Y voy a leer la lista nomás. Y después el tercero es Milei. O sea, pero con un 46%. Es decir, baja bastante el nivel de positivo. Y la lista la cierra Maduro al final con un 4%. Me sorprenden estos nombres. Bukele. Tiendo a entender, lo hemos hablado acá, porque toda la crisis de seguridad y violencia que están viviendo los distintos países, y Bukele representa como una forma de controlar aquello más allá de lo que uno piense de él. Lacalle me impresiona bastante. Uruguay es un país chico, un país que no hace mucho ruido.
Sí.
Es un país bastante de élite en Chile, porque sabemos que algunas personas han ido a residir tributariamente en Uruguay. Sabemos que Uruguay es un país muy liberal, y que han dado muy bien su economía, pero que sea el segundo presidente mejor evaluado, sí me sorprende. Y Milei, bueno, Milei no es tan raro si tú lo piensas, porque Milei ha hecho noticia, está presente en cada día en distintos foros. Yo creo que Milei tiene mejor aprobación en Chile. Bueno, estos tres deben tener mejor aprobación en Chile que en sus países. Bukele probé que no, porque ganó la elección con mucho. Pero oye, increíble, ¿no? Sí, este es como otro país. Los chilenos deberían votar solo en el extranjero, digo yo.
Ahora, sí, es curioso el dato de Lacalle Pou. Yo no sé cómo anda ese país internamente, ni en los niveles de delincuencia, pero me sorprende la buena evaluación que hay. Yo creo que a lo mejor se ve como la sensación de un país tranquilo.
Es un país tranquilo, sí. Es un país muy amigo de las inversiones, es un país que está muy bien, y ahí se ha destacado el otro día, alguien me decía en Uruguay, el rol que ha tenido Mujica, que en realidad Mujica puso en el planeta Uruguay políticamente, porque ha sido muy respetuoso del presidente Lacalle, es decir, ha tenido una actitud... Bueno, Mujica se iba moderando con el tiempo, no sé si te has dado cuenta, pero también Mujica, la institucionalidad piensa que ellos, ¿te acuerdas cuando celebraron también los 50 años? ¿Fueron los 50 años? ¿Qué celebramos recién? ¿Los 50 años del golpe? ¿Qué
es lo que o sea, no celebramos, sino
no. Es una conmemoración de 50 años.
Bueno, pero ¿te acuerdas que se hablaba que en Uruguay se juntaron los cuatro presidentes que estaban, hicieron una pequeña ceremonia?
Sí, una cosa discreta.
Muy discreta, muy ejemplar. Bueno, Uruguay tiene esa cosa como cívica, que yo siento que la gente respeta mucho, y además que la ha ido bien económicamente. O sea, económicamente la ha ido muy bien.
Sí, lograron capear muy bien la pandemia.
Hice una cosa muy interesante en pandemia, porque fueron muy liberales, ¿te acuerdas? Sí. No hicieron muchas restricciones. De repente se les anduvo escapando la cosa.
Sí, pero ¿cómo les fue de resultado?
Parece que bien. Bueno, a nadie le fue bien en la pandemia. Si lo peor es que a los que se encerraron, a los que no, no les fue bien.
Oye, pero la gran diferencia entre Bukele y la calle, y por eso llama la atención esto, hasta qué punto será la calle o hasta qué punto es una imagen del Uruguay, ¿no? Porque la calle es una figura poco conocida en Chile, no es un presidente demasiado vistoso, un hombre sobrio. Yo quería, la impresión que uno tiene es que es un presidente muy serio. No es como Bukele, que es un hombre de los medios y que está en esta cosa como encarnando la mano dura sin límite contra la delincuencia, tema que hoy día en Chile, claro, está número uno en la prioridad de la delincuencia. De buena distancia. Entonces hay como un contraste entre los dos, me parece. Representan dos cosas muy distintas. La calle representa el respeto a la institucionalidad, una actitud moderada. Bukele, un extremista autoritario, es otra cosa, ¿no?
Sí, pero de todas maneras la calle tiene varios atributos para hacer, son distintos los de Bukele,
distintos.
Y Milei representa otra cosa distinta. Y cada presidente en este continente representa cosas muy raras, pero bueno, me pareció interesante.
Y lo otro, sí, yo también creo que hay como un imaginario respecto a Uruguay y hoy día el tema que cruza al final las evaluaciones presidenciales tienen que ver con la delincuencia, la seguridad. Y entiendo que si bien ha subido el nivel de delincuencia en Uruguay, sigue siendo en América Latina el que está más bajo en criminalidad. No sé si alguien me irá a corregir, bueno, saldrá el WhatsApp.
Yo te apoyo.
Pero entiendo que tiene que ver también con eso. Está más bravo que antes,
claro,
como fenómeno latinoamericano, digamos, pero sí ha bajado en su, o sea, se mantiene muy bajo respecto de Chile, respecto de Colombia, Venezuela, lo que vemos alrededor.
Oye, y sobre Maduro, que aparece como el peor, ¿no es cierto?, el peor evaluado, en la misma encuesta hay otro dato, que es que el 68% piensa que el asesinato del ex militar venezolano, el teniente Ojeda, fue ordenado por el gobierno venezolano.
Sí.
Bueno, después que esa fue la tesis de la fiscalía, ¿no es cierto?
Pero eso ha penetrado en la población muy fuerte, sí, y eso probablemente también es lo que está dañando la imagen de Maduro, o parte de lo que está dañando la imagen de Maduro.
Ahora, la imagen de Maduro viene mala desde hace mucho tiempo.
De hace tiempo, ¿no? Y además tiene en Chile un montón de venezolanos que te cuentan
Horrores,
¿no?, de la vida cotidiana, no solamente de lo que uno lee en las noticias, que muchas veces tiene que ver con políticos que son apresados o dejados fuera de competencia, pero yo veo testimonios de personas que te hablan de otros temas, como por ejemplo la cantidad de veces que se apaga la luz inesperadamente y tú tienes varias horas sin luz eléctrica, cortes de agua, o sea, distorsiones en la vida común de las personas que afectan muchísimo, digamos, ¿no? Bueno, y eso es lo que te están transmitiendo muchos de los inmigrantes venezolanos que han llegado a Chile.
Oye, otra de las cosas que aparecen en la encuesta Academ de ayer, al preguntarse cuál fue la noticia de la semana, el primer lugar lo ocupaba el cierre de la siderúrgica Huachipato.
De eso estoy esperando hablar.
Entonces yo, como soy una buena bandejera, te bandejeo para que tú puedas hablar.
Oye, gracias, me parece una vergüenza lo que está pasando con Huachipato a mí. O sea, para explicar, ¿no es cierto? Huachipato estaba pidiendo una sobretasa a las importaciones de acero, ¿no? Es de bolones, ¿no? De acero.
Sí, sí.
Porque había supuestamente un dumping chino, es decir, China, que está con problemas de demanda interna, estaría subsidiando los precios, estaría afectando obviamente la competencia que le pueden hacer las empresas chilenas, que en realidad la única es Huachipato prácticamente. Huachipato pidió una tasa de protección de 25% y originalmente la Comisión Antidistorsiones, se llama, ¿no es cierto?, decidió otorgarle una menor, ¿no es cierto? No voy a explicar los detalles, pero con eso Huachipato dijo que CAP dijo, vamos a cerrar Huachipato. Curiosamente, cuando dijo eso, las acciones de CAP subieron un 6%. ¿Por qué? Porque la siderurgia de Huachipato lleva perdiendo plata y mucha plata.
Todos los días.
Todos los días. Entonces, casi pierde plata más de la que gana por el otro lado CAP. Y yo creo que CAP estaban felices con cerrar Huachipato. No felices, porque uno nunca aquí está contento de cerrar una planta, pero como modelo de negocio era lo obvio. Ahí el gobierno se metió, dijo que esto no podía ser, que esto era una medida que no estaba oficializada, que efectivamente no estaba en el oficial. Bueno, y básicamente el ministro de Economía empezó a gestionar una solución a esto, y bueno, se supo que el viernes la comisión revisó una apelación que hizo CAP y decidió otorgarle un 24,9% de sobretasa, que es exactamente el 25% que quería CAP. No sé si a gusto o no, decidió revertir la medida, pero hizo un considerando que ya habían hecho algunas inversiones para cerrarle, querían ver cuánto le habían costado. ¿Ya?
O sea, iba a pasar la cuenta
y que además ellos exigían un trato más largo que estas sobretasas que se fijan por poco tiempo. Nuevamente, en contra de subir la sobretasa estuvo el fiscal nacional, que es el presidente de la comisión, y los dos representantes del Banco Central. Es decir, las tres personas que son autónomas en esa comisión votaron en contra. Todos los demás que son funcionarios de los ministerios votaron a favor. Entonces, ¿por qué da rabia? Por dos cosas. Uno, porque se afecta un poco la institucionalidad de esto. Es cierto que CAP tiene derecho a apelar. Pero la fuerza del gobierno que dijo que esto no se iba a cerrar era tanto que CAP en un momento dijo háganse socios nuestros, lo cual habrá sido otra locura, pero en fin.
Pero con 20.000 trabajadores el problema que se te arma.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo que las matemáticas yo no las he hecho, pero dan. Es más fácil financiar de por vida a esos 20.000 personas que crear un subsidio que va a afectar a toda la minería chilena, que va a tener que comprar más caro, ¿no es cierto? Esto ya lo denunció el ECMETAL, que es el que importa, ¿no es cierto? Y ha dicho, bueno, vamos a pagar un montón de industrias por estos 20.000 personas que hay que cuidarlo, hay que relocalizarlo, y a lo mejor lo que corresponde acá, si es pertinente, ¿no es cierto?, es que el gobierno haga un plan de relocalización, a lo mejor en otros trabajos, a lo mejor... Obvio que no hay que dejar caer 20.000 familias en la... Pero la peor manera es hacer esto.
Entonces, a mí lo que me... Que obviamente ya no es mi mundo, pero lo que me llama la atención es... ¿Esto se hace en general? O sea, como que una empresa necesita...
Sí, se hace.
...rescate y se...
No, se hace un rescate, perdón. Estas comisiones lo que buscan son estas distorsiones de precio que son atendibles, porque lo que podría pasar es lo siguiente. China, estas cuatro empresas chinas, ¿sí?, que están, podría estar haciendo un dumping. ¿Qué significa un dumping? Que bajan los precios por un tiempo, hacen quebrar a los competidores locales y después los suben.
Claro.
Entonces tú dices, no, aquí. Ahora, si tú pruebas, si los chinos son capaces de probar que ellos producen más bajo nomás, entonces tú estás en un problema de competencia. Tienes que dejar quebrar.
Ya, pero ¿eh? Por eso, en general, ¿cómo se sigue en estos casos? O
sea, bueno, si se prueba que hay un subsidio, se pone una sobretasa para compensar a las empresas nacionales por ese subsidio. Y la discusión en este caso fue cuál es el monto del subsidio. Sí. Entonces, en la primera instancia, el monto era X, ahora es X más Y. Y el X más Y coincide
con lo que quería
la empresa. Y el riesgo que tiene esto, claro, es que la empresa se esté asegurando el monopolio
de la producción chilena. Eso es lo que voy yo. O sea, ¿cuándo cuánto es cuando el Estado mete la mano en el mundo de los negocios, en el mundo privado? ¿No? Ocurre esto porque efectivamente tiene una, quizás no sé si una responsabilidad, pero dejar a 20.000 personas sin trabajo hoy día el Estado es algo que tiene que atender de alguna manera.
Eso tiene que atenderlo de todas maneras.
Yo sería preciso en una cosa: el Estado crea una comisión que se mete en estos temas permanentemente. Hay una comisión que está mirando distorsiones de precios, eso lo hay. A los chinos le pusieron sobretasa a Estados Unidos, la Comisión Europea. O sea, este no es un tema tan raro. La pregunta es cuánto.
Claro.
Entonces, el Estado regula estas digamos, que son prácticas anticompetitivas, ¿no es cierto? Y tiene todo el derecho a hacerlo. El problema surge cuando esta comisión autónomamente decide no aplicar la sobretasa y, por lo tanto, la empresa, y la empresa decide dejar caer la empresa. Ahí la discusión pasa a ser política, no económica. Ahí, y tú tienes razón, el problema del gobierno son estas 20.000 familias que, además, bueno, alguien calculó que eran como 200.000 personas si considera la persona que vende almuerzo afuera, todos los servicios, estoy llegando al extremo, puede ser hasta la señora que vendía sándwiches afuera de la empresa. ¿Te fijas?
Claro, porque si no hay trabajadores no tiene quien venderle.
Claro, entonces, pero ahí comenzó una discusión más bien política, en donde tú vas de nuevo, y esto es lo mismo que los permisos ambientales, que mucha gente ha dicho, ¿no es cierto?, que empieza a votar el representante de cada ministerio, y aquí todos los representantes de los ministerios, es decir, los representantes gubernamentales, votaron a favor de corregir la tasa. Es una pregunta, ¿pero qué les presentaron? Ahora, pues, es divertido porque el representante del Banco Central dice, si no se presentaron antecedentes nuevos, ¿por qué íbamos a cambiar? Y los otros dijeron, bueno, dado los nuevos antecedentes. Bueno, que es un manto de duda. Yo creo que igual ellos habían aprobado una sobretasa, o sea, igual habían detectado. Ahora ojo, que esto puede ser también, puede venir una contrarrespuesta.
Por eso, ahora, los chinos pueden volver a subir el precio.
No, y los chinos compran el 60%, o sea, perdón, el 40% de nuestras exportaciones China.
Exportaciones.
Entonces los chinos podrían decir, oye, las cerezas de usted, las cerezas cuyo único mercado casi es China. O sea, nosotros nos exponemos a generar una reacción. Si los chinos leen en esto una cosa media política...
Bueno, es que mi pregunta iba para allá. Que al final esto está hecho de señales. Entonces aquí uno da señales hacia los chinos y hacia otras empresas.
Y hacia otras empresas.
Entonces
porque...
ese es mi punto. ¿Cuál es el riesgo que conlleva ahora? Obviamente que una... O sea, da la impresión que era un escenario medio extremo, porque la cantidad de trabajadores que tenía, o sea, la presión para que esto ocurriera era muy, muy alta.
Pero esto, imagínate cuando se cerró el carbón.
Bueno, fue una decisión muy valiente de Eduardo Frei haber hecho eso.
Y podrían haberlo, lo estaban subsidiando.
Y lo que pasó ahí, te fijas, fue que por años esto se mantuvo perdiendo plata, lota. Y a lo mejor lo que va a pasar con Capa Futuro es eso, que va a ir poco a poco siendo cada vez más evidente que es una empresa no viable. Porque lo que dificulta la toma de decisión en estos casos, me parece a mí, es que el daño sobre las personas que van a caer al desempleo es algo muy evidente, muy tangible, muy fácil de imaginar, y que es inmediato. Y bueno, por supuesto, hay que subsidiar, hay que buscarle una solución a esa gente. Pero el daño contrapuesto, el daño que produce que haya un acero más caro, monopólicamente producido en Chile, es que suben los costos de la minería. Entonces esto tiene costos, por otro lado. Y eso es lo que me parece a mí que se ha ponderado poco. Porque estamos subiéndole los costos a la minería y eso afecta en primer lugar a la minería más pequeña. Pero además estaba en un momento con una falta de crecimiento tan grande que subirle los costos a la minería me parece una cosa...
difícil.
Riesgosa.
Bueno, y es por eso que algunos empresarios han salido a decir... esto es una locura. O sea, todos estamos como en el setting, hay que proteger Huachipato, hay que proteger, hasta que uno se da cuenta, y repito, hay muchas formas de ayudar a esa familia, no hay para qué. Yo creo que aquí estamos
pagando más caro.
Estamos puro leseando. Mira, yo creo que CAP quiere cerrar. ¿Ya? El gobierno se está metiendo en un enredo gratis. El mercado funcionaría mejor así, y ahí es cuando uno se equivoca. La solución no es mantener abierto. La solución es arreglar la situación de esas familias. Por eso te mencionaron lo del carbón y tú dijiste, Frei, muy fue. Bueno, ahí hubo todo un plan, se prepara, hay que reinsertar a esta gente laboralmente, ¿no es cierto? O por último, tú les das un subsidio y te sale más barato, porque lo otro crea una distorsión enorme. ¿Te acuerdas que Elon Musk decía que al final, con la inteligencia artificial, iba a ser más barato para el mundo que trabajara como el 10% de la población y esa población financiara el retiro del otro 90%?
¿En qué grupo preferirías estar tú?
Yo preferiría trabajar, fíjate.
¿Sí?
Bueno, depende cuánto sea la pensión.
¿El retiro?
Depende cuánto sea el retiro.
Trabajar, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sin
duda. Tú estás ya a punto de decir...
No, pero si un mal retiro y te permite cultivar tu vida interior, leer,
no,
trabajar,
yo no tengo vida interior. Podría descubrir mi vida interior.
¿No tienes vida
cultivar,
interior?
Cultivar, sí, tengo. Bueno, poquita, pero tengo.
¿Poquita? Bueno, por eso, no. Cultivar, descubrir, qué sé yo, dedicarse a... esas cosas.
No, yo creo que el trabajo da sentido.
Dignifica, dices tú.
Pues, sí, en cierto sentido, porque hay alguien que reconoce tu aporte, sí. Como tú estás haciendo, prestando un servicio que vale algo para alguien. Pero da sentido.
Da sentido. Oye, otra cosa.
De hecho, la última novela de Paul Auster, que trata de un profesor de Princeton que se acaba de jubilar.
Me la comentamos. ¿Está buena, Arturo, no?
Mira, yo no la encontré extraordinaria, pero sí te transmite,
tema, sí.
Claro, te transmite el impacto que tiene la jubilación, el desorden del día, la sensación de falta de columna vertebral, las pequeñas minucias que empiezan a llenar el día. Eso está muy bien dado en la novela.
Yo ya no quiero leer libros de eso, parece.
De temor a lo que viene, digamos.
¿Para quién?
Como leer el libro de muerte, bueno,
claro,
nos va a pasar.
Historias de horror.
Nos va a pasar igual.
Es como la entrada a la vejez, digamos, claro. pero con esta especie como de... Lo que está muy bien dado es eso, esta sensación de que el día, como no tiene un esqueleto, no tiene una estructura, se llena de pequeños acontecimientos triviales.
Y que esos acontecimientos adquieren una importancia superior.
Superior, porque es lo único que te ha pasado.
Y que no lo son.
Absolutamente no.
No lo son.
Claro. Absolutamente.
Oye,
no.
Tenemos Semana de Nade este jueves. Uh-huh. Y hay mucha expectativa porque va el presidente, como siempre, de Nade. Es un encuentro, yo diría, el más importante dentro del mundo empresarial hoy día.
Sí.
Que además ha tenido un revival con su nueva presidenta Carantal, que se ha encargado de que ENADE sea nuevamente un punto de encuentro, que después de la pandemia la gente ya dejó de ir. Pero sucede esto en un momento de mucha tensión, al menos en las declaraciones entre el presidente y los empresarios.
Sí, está muy dura la cosa.
Está dura, y por el parte de los empresarios sucedió una cosa que creo que es bonito destacar, porque ellos usaron las cartas de accionistas, que es una tradición muy usada en Estados Unidos. De hecho, este año la de Jamie Dimon, que es probablemente el ejecutivo más importante del planeta, el presidente de JP Morgan, habló hasta de la inteligencia artificial, sí. O sea, pero los mercados como que esperan lo que va a decir Dimon. Y bueno, en Chile hubo cartas muy duras, la de la papelera con Francisco Gacitúa.
Luis Felipe Gacitúa. Gonzalo Bofill de Carozzi.
Gonzalo Bofill ya dijo, cerró el círculo diciendo, no es el país que merecemos vivir, no es el país en que nos merecemos.
Angelini también.
Angelini fue duro en el sentido de decir que nos estábamos acostumbrando a tratar de empatar y ni siquiera empatábamos. Bueno, Luis Felipe Gacitúa, como tú dices, hizo una descripción del sector forestal catastrófica, o sea, que se está achicando en vez de agrandar, menos hectáreas plantadas, hay una cuestión de... Bueno, Luxic, para qué decir, el grupo Luxic, que ya no está Luxic, pero Pablo Granifo lo hizo en la Junta del Chile, en Quiñenco, y todo esto el presidente... En la cena de la minería dijo que los empresarios están dedicando a portillar su pacto fiscal. Bueno, las relaciones no están buenas.
Ministro no llegó a la comida de la cena de la minería.
Sí, se fue a jugar fútbol. Ahora, yo estaba leyendo al ministro Grau, no le encontré tan malo, porque fíjate que al principio yo le dije, él dice, había una delegación que iba a acompañar al ministro, al presidente ese día. Ahí estaba la ministra Williams, la de medio ambiente. Ellos decidieron que iban a ir a él. Y a él no lo llamaron. Te fijas, ahora uno diría, siempre tiene que estar. Pero también debe ser latero estar en todas esas cuestiones obligado.
Sobre
digamos.
Todo si tenía una pichanga.
¿Sí? Bueno, él tenía algo que le interesaba más. Yo encuentro que
bueno, podría haber sido una
pichanga. Yo creo que en el contexto, a ver, de acuerdo. Muchas veces hay otra delegación y uno no tiene que ir a todas y tiene que y a lo mejor efectivamente tiene un compromiso con su hijo y uno los compromisos con los hijos tiene que respetarlo. Ahora, lo que estamos hablando acá es el contexto de este encuentro de minería en el contexto Huachipato. que exacto. Es sí, el momento Grau ahí tenía claro, un rol.
Claro, porque estaba afectando lógico, a toda la minería.
A toda la minería. Pues, claro.
Entonces yo creo que ahí es donde, además, si no hubiera habido esa contingencia, está bien, pero...
También uno puede decir, él dijo que tenía razones familiares, que acostó a los niños, porque yo tuve que darte explicaciones rarísimas. Sí, que cuando te decís, tengo una cosa familiar, ¿no? Pero yo dejé acostado a los niños.
No, y dio el horario.
A las 9 de la noche me fui a jugar un partido de fútbol. Es que no te pueden pillar en estas cuestiones.
No, pues, además que después se contrastaba con que el presidente llegó a las 9 a la comida. Entonces, todo mal. Todo mal. Bueno, y yo creo que sí, que efectivamente en contexto. Las contingencias mandan, si uno es ministro tiene que saber dónde estar en ese momento.
Oye, de todas maneras, con o sin ministro, la cosa es que ENA este jueves, así que hay una alta expectativa. Sí. Yo no encuentro que hay que dramatizar tanto los disensos, por decir así. Los empresarios están lateados porque es obvio, el crecimiento está malo, el presidente está molesto porque no saca su reforma. De hecho, Marcel ha tratado de poner paños fríos por aquí y por allá, porque cuando algunos empresarios dijeron esto en las cartas, dijo, no, es que no hayan leído el último MASEC, que está mejor, pero bueno, no, él no quiere pelearse con todo el mundo. Vamos a ver qué pasa en ENADE. Probablemente nada, porque cuando uno anuncia tanto estas cosas, como que...
Yo creo que va a ser más bien pacífico.
Claro, se ponen paños fríos, ya se dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora, ¿te acuerdas que hubo una ENADE con Lago? En que el presidente de la Confederación, que no sé si era Aristía alguien, le dijo, presidente, déjenos trabajar tranquilo.
Sí, me acuerdo.
Y no me acuerdo lo que le dijo Lago, pero Lago respondió mejor que eso, porque Lago, tú no retallas Lago, eso es la primera cosa que hay que saber, ¿no?
Bueno, alta expectativa, ya veremos cómo se desenvuelve. Nos quedan 2 días para ir subiendo la presión. Oye, se nos acabó el tiempo del programa, así que gracias Andrés Benítez, gracias Arturo Fonten por esta conversación de Terapia Chilensis. Y ustedes no se vayan porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.